Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Brian Acuña en su columna bisemanal Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y amigos de Radio Sefarad, un placer nuevamente estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar en esta ocasión?
Esta semana es importante mencionar la situación del acuerdo sobre la Franja de Gaza que se ha venido planteando en los últimos días, incluso hubo una reunión en Davos, que es el foro económico donde siempre se establecen agendas importantes del mundo, y se habló del plan de paz por parte de Donald Trump para la Franja de Gaza, principalmente todo el tema de reconstrucción. Lo cierto es que hay que mencionar, digamos, algunas situaciones acá de los alcances y limitaciones del plan que el presidente Donald Trump ha establecido para Gaza, viendo también una cuestión sobre la estructura del acuerdo, sobre los actores que también se están involucrando y la situación real de los márgenes de maniobra que existen a nivel regional. La región ha estado en constante movimiento desde siempre, pero en la actualidad hay un detalle bastante particular y tiene que ver en muchísimos casos por la situación de las alianzas que se han venido formando. Hace unos días hablábamos del binomio existente entre Emiratos Árabes e Israel y por el otro lado del binomio creado entre Arabia Saudita y Turquía, lo cual pues señala que ya existe algún tipo de ruptura dentro de los esquemas tradicionales del Medio Oriente buscando un posicionamiento geoestratégico. Sin embargo, la situación de Gaza no se escapa porque algunos de sus actores que hemos mencionado, tanto Israel como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Turquía, también son parte del proyecto de alguna forma y han sido incluso algunos invitados a ser participantes de esta mesa de pacificación para la zona. Y, por supuesto, esto nos lleva a ver la obligación de poder entender el rol de cada uno. Este Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict, que fue impulsado por el presidente Donald Trump, adoptado como una hoja de ruta de 20 puntos al menos y que ha sido vinculado a una fase transicional institucional en la Franja de Gaza, una institucionalidad enfocada principalmente hacia tecnócratas, es una de las fases que se vienen a desarrollar con respecto a este tema. Recordemos que uno de los factores que impedía empezar con esta fase era la entrega total de los secuestrados. Ya en esta semana se hizo la entrega del último secuestrado que se encontraba en manos de la organización terrorista Hamas. Y a partir de esto, pues empezamos a entender la necesidad de plantear la segunda fase que lleva a un proceso de retirada por parte de Israel de algunas zonas de Gaza y posteriormente empezar a un proceso transicional tanto en el desarme de Hamas como organización militante, como por otro lado el ingreso de los tecnócratas al poder de transición en la Franja de Gaza y la participación de actores externos como garantes de esta circunstancia. Debido a esto, pues es crucial empezar a hablar sobre estas etapas para, digamos, resolver de alguna forma tres problemas que históricamente han cerrado los procesos de negociación. El tema de rehenes y prisioneros, ¿verdad?, que en algún momento pues ha sido bastante complicado, y ahora en la actualidad, después de casi 12 años, no hay un solo israelí que esté enterrado o encerrado en la Franja de Gaza. Esto puede dar un margen de maniobra para poder negociar una segunda parte basado en este otro principio, la cuestión de la gobernanza post-conflicto y el financiamiento de la reconstrucción bajo un paraguas de seguridad, que es ahí donde entran los diferentes actores a nivel internacional. El rasgo distintivo en esto es que no se va a limitar únicamente un alto al fuego, sino que crea todas las bases de una administración transitoria, la supervisión política y financiera, así como un componente de seguridad con un diseño de gestión por comités que pretenden reducir el veto mutuo y acelerar decisiones. Acá es importante señalar de que este andamiaje pues tiene su propia responsabilidad, cada uno, digamos, dirigidos por algún tipo de organización. Ahí tenemos en primer lugar el Comité Nacional para la Administración de Gaza, con sus siglas en inglés, que es el NCAG, que serían los encargados de empezar el proceso de desmilitarización y administración del enclave. Luego vamos a tener la supervisión política y financiera que fue mencionada a través del Board of Peace y el Gaza Executive Board, así como un componente de seguridad dirigido por la International Stabilization Force, que serían las Fuerzas de Estabilización Internacional, ¿verdad? Las ISF, que estarían compuestas por miembros de diferentes estados, ¿verdad? Que ahí es donde quizás hay un poquito de complejidad debido a la negativa de Israel de permitir, por ejemplo, la participación de Turquía o la participación de Qatar, debido, pues obviamente, a que ellos tienen sus propios intereses relacionados con las organizaciones islamistas. Lo ambicioso de este plan y su elemento principal de fortaleza también puede convertirse en una de sus mayores vulnerabilidades. En términos de alcance, el plan ofrece un marco explícito para la desmilitarización a nivel supervisado, reconstrucción escalonada y entrada de ayuda, así como la reconfiguración del control administrativo y una eventual apertura a un horizonte político condicionado. En términos de limitaciones, el plan enfrenta tres frentes de fricción: la viabilidad de desarmar o eliminar cualquier funcionamiento militar de Hamas sin producir una guerra interna o un vacío en elementos de seguridad. El segundo es la gobernabilidad real de este Comité, ¿verdad?, Nacional para la Administración de la Franja de Gaza, la NCAG, frente a actores armados y frente al dilema de la tecnocracia sin poder coercitivo. Y la tercera sería la credibilidad política del esquema, cuestionado por actores que han sido muy críticos y que lo perciben como una administración externa o postcolonialista, así como la brecha entre los elementos propagandísticos de la reconstrucción y las realidades de acceso y seguridad sobre el terreno que se puedan tener. Tanto para países como Turquía, Qatar, Arabia Saudita y Egipto, la oportunidad no va a residir solamente en encontrarse en la mesa, sino en poder definir los términos de la transición. Quien controle el paso de Rafah, por ejemplo, el que está conectando con la frontera con Egipto, quien financie y bajo qué condiciones, va a significar también el elemento de lo que la desmilitarización pueda simbolizar en la práctica, así como la arquitectura de gobernanza que pueda sobrevivir a los periodos de crisis que se van a venir, porque al existir un vacío después de un poder despótico como el de Hamas durante tantos años, que la situación ahora se desescale a ese nivel, pues evidentemente va a generar choques con la nueva fuerza que dirige el país. En esta competencia, Egipto y Qatar comparten o tienen, digamos, una cuestión de ventaja operativa por su papel en la mediación. Turquía con una ventaja política por los canales con Hamas, Arabia Saudita con ventaja financiera y legitimidad del mundo árabe sunita, pero todos con restricciones reputacionales y condicionamientos políticos que podría hacer que ninguno termine, digamos, siendo como la principal fuerza influenciante dentro de la zona. Aparte que si se desmonta, digamos, toda la narrativa de Hamas y todo el andamiaje que Hamas ha venido desarrollando, posiblemente actores como Turquía o Qatar no tengan tanta fuerza como si lo puede ser un país como Arabia Saudita, por ejemplo, o el mismo Egipto, que tienen otra visión con respecto a posiciones asociadas al Islam de los hermanos musulmanes. Esto obviamente no se escapa del análisis porque evidentemente hay una cuestión ideológica que tiene que ser tomada en consideración sí o sí. Acá importante señalar qué es exactamente el plan de la tregua al modelo de transición. Bueno, el primero es este núcleo operativo de los 20 puntos más la transición institucional, donde el plan de los 20 puntos incluye el fin inmediato de hostilidades, si ambas partes lo aceptan, el retorno de los rehenes vivos y fallecidos, ¿verdad?, como lo que ha ocurrido ya esta semana con la aparición del último cuerpo, que incluso una situación bastante polémica es que se encontraba enterrado dentro de un cementerio musulmán, ¿verdad? Con lo que esto significa incluso para cuestiones ideológicas religiosas del Islam. También la liberación de prisioneros palestinos en proporciones definidas, el incremento inmediato de ayuda y el establecimiento de una gobernanza tecnocrática palestina sin el rol de Hamás, así como un compromiso por parte de Israel de no anexarse Gaza, ¿verdad? Que es un compromiso que va más allá únicamente de la relación Estados Unidos-Israel o Israel con cualquier otro actor del sistema internacional. Es un mensaje incluso hacia estos actores internos de Israel de posiciones ultra, digamos, conservadora y de una posición muy radical que buscan que vuelvan a existir asentamientos israelíes en la franja de Gaza, ¿verdad? Algo que ya complicaría todavía mucho más el panorama de lo que se requiere. Y obviamente que la situación importante va a ser la construcción de una transición por capas, en donde en primer lugar el NCAG, ¿verdad?, va a funcionar para la reconstrucción institucional a nivel civil. En este gobierno de los Estados Unidos afirma que esta va a estar liderada por el doctor Ali Shaat, quien es directamente el comisionado en jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza. También ha sido nombrado como comisionado interino de transporte. Este Shaat ha ocupado cargos dentro de la Autoridad Palestina desde su creación. Ha trabajado en el Ministerio de Planificación del país, en transporte. Tiene un doctorado en ingeniería del Queen's College de Londres y proviene de una familia importante de Gaza con amplios vínculos con el partido Fatah del presidente Mahmoud Abbas. Ahí ya tenemos una primera señal de cuál es el grupo político que va a tener, digamos, mayor importancia dentro de todo este esquema. En segundo lugar, la creación del Board of Peace, que es un órgano supervisor estratégico y de movilización de recursos bajo la presidencia del presidente Trump y con una junta directiva de figuras y políticas, de figuras políticas y financieras, perdón, así como la Junta Ejecutiva de Gaza como una subestructura de gestión y coordinación para gobernanza efectiva y servicios de clase mundial, integrando actores regionales y figuras con experiencia en mediación, reconstrucción y administración. Y por último, vamos a tener la Fuerza de Estabilización Internacional como componente de seguridad para la preservación del alto el fuego, el apoyo a la desmilitarización y la habilitación de ayuda y materiales de construcción con un comandante designado según, digamos, los designios de la Casa Blanca. Lo último que se mencionaba era al mayor general Jasper Jeffers, según, digamos, un comunicado de la Casa Blanca, pero esto, hasta que esté en funcionamiento, se va a saber si es efectivamente de esta forma. El diseño pretende resolver la tensión clásica si la seguridad es condición previa a la inversión y la inversión es condición para estabilizar socialmente, entonces la transición requiere de un mecanismo puente que es, digamos, la situación de cómo empezar, digamos, y empezar dentro de la parte de las inversiones o de la parte de la estabilización, ¿verdad? Bueno, va a empezar primero con el tema de la estabilización y a partir de la estabilización empiezan con la cuestión de la inversión y de la reconstrucción. Esta lógica aparece incluso en presentaciones públicas del componente de desarrollo, donde se subraya, perdón, que el elemento número uno es la seguridad para que exista inversión. Ya luego de acá, los reportes van a situar el avance del plan en una secuencia concreta, que es el alto el fuego, que se estableció desde octubre del año pasado, aunque obviamente se ha visto violentado por enfrentamientos y por violaciones también, digamos, a la línea amarilla, que es lo que establece los límites, ¿verdad?, por parte de algunos grupos vinculados tanto a Hamás como a la Yihad Islámica, el retorno de los rehenes y los restos, la liberación de detenidos y la reapertura de Rafah como señal de entrada a una fase de normalización logística. En este punto se describe a Rafah como un punto crucial y vincula su reapertura a condiciones asociadas al avance del plan. Aquí hay un elemento importante para poder, digamos, entender los alcances y las limitaciones. El plan puede estar diseñado sólidamente en el papel, pero en la ejecución queda, digamos, algunos detonantes que puede, digamos, llevar a que no se cumplan, ¿verdad? Uno de estos detonantes era la no aparición del último soldado enterrado en Gaza, que ya apareció, así que posiblemente esto pueda presionar, en este caso, a Israel para tomar una decisión de ya empezar a ejecutar su parte dentro de del proyecto en su fase número 2. También esto puede reintroducir algunas fricciones y permitir que actores internos recalibren compromisos sin romper formalmente el acuerdo, o sea, llevar algunos enfrentamientos eventuales debido a que no se cumplen todas las garantías y esto, digamos, se transforme en un gravísimo problema para los intereses que se están planteando. Los puntos principales de lo que se promete y cómo se intenta hacer, bueno, en el caso de la seguridad y la desmilitarización, se plantea una desmilitarización supervisada, armas permanentemente fuera de uso mediante decomiso, con monitoreos independientes y un programa de recompra y reintegración financiado a nivel internacional. En este punto, digamos, en esta perspectiva, lo que se busca es crear una salida que no sea coercitiva, combinando la verificación, los incentivos, reintegración y, digamos, una compensación por, digamos, por retroceder o por desmilitarizarse. Sin embargo, en Gaza la desmilitarización no es un problema técnico, sino que es un problema de poder político, legitimidad y disuasión. Si Hamás percibe que desarmarse equivale a quedar expuesto a una reentrada militar de Israel o ser desplazado por rivales internos, posiblemente que Hamás no vaya a querer, digamos, mantenerse, sino volver a rearmarse, reagruparse y seguir con los enfrentamientos. En este caso también por el lado israelí, si la desmilitarización es percibida, perdón, como un elemento incompleto o que se ha reversado en el proceso, esto puede presionar también para que las fuerzas de seguridad israelíes reactiven cualquier operación y ataquen nuevamente dentro de la franja de Gaza, que es lo que al final de cuentas se quiere buscar en un mediano o largo plazo. Este plan intenta resolver el dilema a través de la ISF, ¿verdad? Que es esta fuerza internacional, con la transición a zonas libres de terror en las que se implementaría ayuda de administración, incluso si Hamás retrasa o rechaza el acuerdo. Esta cláusula va avanzando por áreas. Si Hamás retrasa, va a ser un arma de doble filo porque puede permitir el progreso incremental, pero también fragmentar el territorio en regímenes diferenciados, reforzando economías de enclave y aumentar tensiones a lo interno de las comunidades palestinas que se organizan en una escala tribal. La segunda, bueno, el elemento de los rehenes y los prisioneros. En esto, bueno, es la devolución, ¿verdad?, de los rehenes, los prisioneros. Todos aquellos, digamos, que han sido metidos dentro de la lista, en el caso de los rehenes, incluyendo los cadáveres, también tienen que ser devueltos en su totalidad, cosa que ya se ha ejecutado, ¿verdad?, en esta semana, el 26 de enero, que se dio, digamos, la aparición del último soldado israelí que fue secuestrado el 7 de octubre, fallecido, eso sí. En este punto, el bloque cumple con tres funciones. Ofrece una victoria política vendible para ambas partes. Reduce el principal detonante emocional y político que bloquea cualquier paso posterior y crea una vara de cumplimiento medible útil para mediadores. Pero el límite es también evidente. Una vez que se agote el capital de los rehenes, el plan pierde un mecanismo de coerción blanda. La fase de reconstrucción y gobernanza depende entonces de seguridad, dinero y aceptación social. Y el tercer elemento que tiene que ver con la gobernanza transitoria, acá se busca separar la administración civil de la representación política. Entonces, para esto, el NSAG se presenta como tecnócrata apolítico orientado a servicios y reconstrucción institucional, supervisado por la Junta de Paz, ¿verdad?, que estableció el presidente Trump. El alcance puede llevar a reducir cualquier bloqueo ideológico inicial si la política final se distancia del punto, digamos, importante. Podría avanzarse, digamos, en algunos otros aspectos que pueden también motivar algo de flexibilidad, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, el restablecimiento de servicios o la infraestructura en temas de servicios básicos para empezar a funcionar en paralelo. La limitación estructural, una administración civil sin un control, digamos, de fuerza, enfrenta el dilema de la tecnocracia sin monopolio de la fuerza, algo que la soberanía requiere, ¿verdad? Aunque los palestinos de Gaza no son soberanos, es importantísimo porque sin esta noción de la soberanía de la fuerza puede llevarlos a volver a romperse internamente y a incluso dividirse territorialmente, llevando un enfrentamiento de facciones por un tiempo indeterminado. De hecho, digamos, en este punto, los analistas plantean que el poder real podría quedar restringido a asuntos civiles mientras actores armados retienen control de seguridad o capacidad de bloquear, digamos, de facto cualquier acción que se pueda realizar debido a que ellos van a ser quienes tengan el músculo bélico en sus manos. Luego, la reconstrucción y desarrollo de la economía. Acá hay dos narrativas que están en paralelo. Por un lado, la narrativa de que el plan de 20 puntos de ayuda inmediata, perdón, la rehabilitación de infraestructura y la entrada de equipo para remover escombros y abrir vías sería, digamos, el primer elemento. Y la segunda es que la narrativa del plan de desarrollo, que está presentado como fases con metas macroeconómicas para la generación de empleo, atracción de inversión extranjera directa y proyecciones a nivel, digamos, internacional, así como zonificación urbana. El alcance de esto introduce una agenda de salida por prosperidad, digamos, una especie de paz económica, atrae capitales, especialmente de actores con músculo financiero de la región. El caso reportado de que Emiratos Árabes Unidos exploraría financiar comunidades sugiere que también ciertos estados pueden usar la reconstrucción como una palanca de influencia y como señal de alineamiento con el marco estadounidense-israelí, ¿verdad? Sería una extensión de alguna forma de lo que son los acuerdos de Abraham, ¿verdad? Todo lo que involucre a Emiratos Árabes y a Israel en conjunto se puede ver como una extensión de los acuerdos de Abraham en una posición macro. La limitación es reconstruir sin resolver soberanía, movimiento, acceso y seguridad, que eso puede producir infraestructuras vulnerables, enclaves hipervigilados o dinámicas de desplazamiento. En entornos posconflicto, el riesgo es que la reconstrucción se convierta en arquitectura de control más que en rehabilitación social, o sea que se podría volver a caer en lo que temen algunos líderes del mundo árabe y por lo cual se sienten un poco resistentes a invertir, que es que en 4 o 5 años Gaza nuevamente vuelva a caer en la misma situación del 7 de octubre y de nuevo entre en una crisis. Digamos, bastante marcada, bastante importante. Luego tenemos a la supervisión internacional, ¿verdad? Que es donde la Junta de Paz y las fuerzas internacionales van a ser sustitutos parciales del multilateralismo clásico, ¿verdad? Donde la Junta de Paz, que fue establecida mediante una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que existe debate sobre si compite o no con la ONU. Donald Trump incluso habría respondido que hay que dejar continuar a la ONU ante cuestionamientos y el alcance es un órgano compacto que puede acelerar decisiones y coordinar financiamiento y ejecución. Es como una especie de fideicomiso sin llamarle fideicomiso, ¿verdad? Porque tienen otras naturalezas, pero lo importante es que se ha gestado, digamos, una junta supervisora para un proceso transitorio, que es lo que al final de cuentas también busca cualquier elemento de fideicomiso. Y el alcance de esto. Oh, perdón, las limitaciones de estos están en cuanto a la legitimidad, así como también que se puede, digamos, convertir en blanco de narrativas de supervisión externa, ¿verdad? Lo que puede reducir también aceptación local, quienes buscan no pasar de un control a otro, sino buscar ya un poco más de autonomía. En cuanto a la situación política, hay una cuestión acá que a medida de que hay un avance en el desarrollo y se cumplen reformas, podría crearse condiciones para una vía creíble hacia autodeterminación y estatalidad. Además, Estados Unidos promoverían un diálogo para acordar un horizonte político para la situación palestina. El alcance es evitar cerrar la puerta a un marco político final que pueda llegar a la culminación del conflicto entre palestinos e israelíes que ya viene arrastrando varias décadas, ¿verdad? No vamos a entrar aquí en detalles. Lo cierto es que la evolución sí ha llevado hasta este punto en el que estamos actualmente. Y la limitación es que al estar condicionado y no secuenciado con garantías claras, se puede leer como una promesa a futuro, sin una, digamos, sin un piso firme, y en negociaciones previas, la ambigüedad sobre el estatus final de cada una de las cosas lleva a reintroducir el conflicto cuando las partes sienten que la transición se eterniza y que no se llega, digamos, a una finalización, sino que entra como una situación de bucle. Debido a esto, pues es sumamente importante empezar a aterrizar algunas ideas para poder llevarlo a lo que sugiere ya la finalización del conflicto tal y como lo conocemos. La mesa de paz está también representada por personas que han sido invitadas para controlar cada cosa y quiero comentarlas un poco, ¿verdad? Antes de ir terminando la columna para que sepamos quiénes están en cada cosa y que sepamos qué podríamos esperar quizás al respecto. En cuanto al nivel de conducción y supervisión estratégica, que sería tanto en la Junta de Paz como en la Junta Ejecutiva, Donald Trump, que sería el presidente del Board of Peace, con un rol de conducción política y, según descripciones, una arquitectura de decisión muy centralizada. Luego tenemos al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien va a ser útil para amarrar la diplomacia, coaliciones y garantías. Luego tenemos a Steve Witkoff, que es el enviado y operador de negociación, que va a ser clave para la gestión de las crisis, secuenciación de fases y contacto con pares. Jared Kushner, arquitecto de acuerdos regionales y como los acuerdos de Abraham, ¿verdad? Que es previo, incluso el acuerdo del siglo, se habla de que Jared Kushner tuvo mucho que ver para su promoción y su impulso. Está, digamos, dentro del componente de desarrollo económico y de inversión. En la práctica, es el puente entre el diseño inmobiliario, financiero y la diplomacia. Luego tenemos a Tony Blair, a Sir Tony Blair, ¿verdad? Que es el título que le dio la realeza inglesa, va a servir como un intermediador dentro del proceso de paz, debido a su experiencia en el trabajo de cuartetos por la paz y procesos de paz. Luego tenemos a Jay Banga, que es el presidente del Banco Mundial, quien va a traducir la política en financiamiento y en bancarización de la reconstrucción. Luego tenemos a Mark Rowan, líder financiero, función probable de movilización de capital privado y estructuración de vehículos de inversión. Robert Gabriel, perfil de seguridad del NSC, según algunos perfiles públicos, función de coordinación interagencial y coordinación estratégica. Acá, digamos, el punto analítico es que la composición de la gente que está involucrada mezcla tanto diplomacia como capital y gestión. Esto sugiere que el plan no se imagina como un proceso diplomático clásico, sino un proyecto de estabilización con estructura de inversión. Luego tenemos el nivel ejecutivo, que es el alto representante, también la Junta Ejecutiva de Gaza y el NCAG, donde está Nikolai en la Detnov, designado alto representante, enlace en el terreno entre el Board of Peace y el NCAG, coordinando pilares civil y seguridad, el doctor Ali Shat, ¿verdad? Que ya lo mencioné, que es el tecnócrata, digamos, encabezado de la parte palestina para servicios y reconstrucción institucional. Luego, dentro del Gaza Executive Board, va a estar Hakan Fidan, que es de Turquía, va a ser el canal con Hamás y el peso regional para la persuasión del desarme de la organización islamista. Ali Al-Tawadi, de Qatar, un rol de mediación también, negociación de rehenes, ayuda y garantía, y un canal también de comunicación con Hamas. El general Hassan Rashad, de inteligencia y control del vector Rafah, en donde él, como egipcio, va a funcionar dentro del tema de control de la frontera norte de Egipto, sur de Gaza, y la cuestión de la mediación. Rem Al-Hashimi, de Emiratos Árabes. Una conexión con capital, reconstrucción e infraestructura. Sigrid Kaag, de las Naciones Unidas, con la coordinación humanitaria, aportando legitimidad técnica y enlaces con agencias. Yaquir Gabay, de Israel y el sector privado, donde va a servir para inversión, pero se va a involucrar de una manera muy, digamos, alterna para no gestionar o no crear esta idea de intervención por parte de Israel y otros que se van a ir sumando. A esto hay que también agregarle al mayor general Jasper Jeffers, ¿verdad? Como comandante de las fuerzas internacionales para el tema, digamos, de la seguridad y la transición en ese punto. Y acá, en cuanto al papel de cada uno de los actores, creo que lo voy a dejar para una segunda parte. Ya me supera el tiempo y no quiero, digamos, desgastar todo el tema en una sola entrega. Por lo tanto, y dependiendo de cómo camine de aquí a un par de semanas, si en 2 semanas seguimos con una situación importante, vamos a seguir hablando de esta cuestión de la estabilización de la Franja de Gaza. Tal vez tengamos ya algunos cambios importantes que mencionar, pero vamos a dejar la columna hasta acá para no abusarme. Tengo, digamos, mucho material para poder compartirlo, pero de momento creo que lo vamos a dejar hasta acá. Agradezco a Jorge y a todos los oyentes de Radio Sefarad, así como a todos los que hacen posible Radio Sefarad, su agradecimiento por el espacio y nos encontramos en un par de semanas. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica. Espero que se encuentren todos muy bien y chao.
Muchas gracias, Brian, y hasta la próxima emisión de Fuera de Foco.